Hola amigos, seguidamente escuchen el boletín de noticias de Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vondérková. Perdura la crisis de la coalición gubernamental integrada por socialdemócratas, democristianos y liberales. Este jueves el primer ministro Stanislav Gross se reunió con el presidente Václav Klaus presentándole algunas variantes a la solución de la situación actual. Ante los medios de comunicación, Gross se negó a especificar estas variantes. No obstante, el presidente de la facción parlamentaria socialdemócrata, Michael Kraus, indicó que son 7 las variantes de Gross para solucionar la crisis gubernamental en caso de que los demócratas cristianos abandonen el gabinete. La socialdemocracia quiere negociar con todos los partidos parlamentarios. La crisis, como es sabido, surgió a raíz de las relaciones de propiedad y actividades comerciales poco transparentes de la familia del primer ministro Stanislav Gross. La socialdemocracia asegura que la crisis gubernamental podría ser superada si los partidos de la coalición actual llegan a un acuerdo. La alcaldía de Praga destinó 8 millones de coronas, unos 268.000 euros, en ayuda para los países de Asia Sudoriental afectados en diciembre pasado por el tsunami. En enero pasado, la alcaldía de Praga donó a la embajada de Indonesia otros 2 millones de coronas, unos 67.000 euros, para ayudar en la recuperación de ese país afectado por la catástrofe natural. La ayuda financiera de la alcaldía de Praga será utilizada para la reconstrucción de escuelas y la fabricación de nuevos barcos de pesca en Indonesia y Tailandia. Hasta el presente, la República Checa donó en total unos 325 millones de coronas, alrededor de 11 millones de euros, a los países de Asia Sudoriental afectados por el tsunami. Por primera vez en la historia de la República Checa, el Castillo de Praga, sede presidencial, lo custodiaron este jueves, junto con otros soldados, dos representantes del sexo femenino. Desde el mediodía, las dos nuevas integrantes de la Guardia del Castillo de Praga asumieron la custodia en la puerta de entrada principal al área del castillo. La Guardia del Castillo de Praga fue creada en 1918 al asumir Tomáš Garrigue Masaryk la presidencia de la entonces Checoslovaquia. Desde el presente año, la Guardia es integrada por militares profesionales, cumpliendo el servicio 608 soldados. La empresa Škoda Auto, cuyos automóviles son exportados a unos 90 países, logró duplicar en el año 2004 sus ganancias. Estas alcanzaron el año pasado unos 4,9 mil millones de coronas. Durante el periodo señalado, la empresa, con sede en la República Checa, vendió más de 452 mil coches a clientes del mundo entero. El mayor monto de ventas de los coches Škoda se registró en Alemania y el modelo más solicitado de los automóviles fue el Fabia, un modelo de menor tamaño. Los tradicionales centros checos de deportes invernales registraron en los últimos días una gran afluencia de turistas. La abundancia de nieve en las montañas, cuya capa es de 80 y hasta 160 centímetros, invita a la práctica del esquí y otros deportes de invierno. Las plazas de camas en los hoteles y pensiones de los centros de recreo checos están agotadas y la mayoría tiene hecha la reservación hasta mediados de marzo. Los meteorólogos indican que en el centro de Europa las nevadas pueden continuar en los próximos días. Esto requiere de la máxima cautela, especialmente por parte de los choferes. Debido a la abundancia de nieve, el servicio de mantenimiento de carreteras alcanza a eliminarla solo en autopistas y carreteras de primera categoría. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, en los próximos minutos les hablaremos sobre la crisis en la coalición gubernamental checa. Nos referiremos además a la indemnización de las víctimas de la ocupación soviética de la ex-Checoslovaquia. Después del resumen de la prensa checa, les invitaremos a escuchar el espacio Hable Checo con Radio Praga. La lección de hoy se titula «Ser buen sastre requiere talento y laboriosidad». En ciencia y tecnología podrán enterarse sobre las investigaciones del agua marina en las que toma parte el científico checo Pavel Jungwirth. Eva Maretová, que los acompañará, les desea una nítida audición. el intento de la coalición gubernamental de hacer las paces ha fracasado. En una reunión efectuada este miércoles, socialdemócratas, democristianos y liberales no han encontrado una solución para hacer frente a la crisis surgida debido a los préstamos y las actividades empresariales poco transparentes del primer ministro Stanislav Gross y su mujer. Los detalles sobre la situación actual les ofrecerá Román Casado.
Más de 3 horas discutieron ayer miércoles los socios de la coalición para salir del callejón sin salida en el que se encuentra en la actualidad el gobierno checo, pero en vano. Los democristianos siguen pidiendo la dimisión del primer ministro.
Setrváváme na svém stanovisku, že pro věrohodnost společného koaličního projektu.
Insistimos en que para asegurar la credibilidad del proyecto de nuestra coalición, la mejor solución es la dimisión del primer ministro, subrayó el líder del democristiano Partido Popular Miroslav Kalousek una vez terminada la sesión. Por su parte, el jefe del gobierno Stanislav Gross pide la dimisión de los 3 ministros democristianos.
Na mě působí celá situace tak, že KDU-ČSL hledá záminky, jak...
A mí me parece que el democristiano Partido Popular busca pretextos para poder descomponer la coalición y aprovecha la situación para acumular más sus requisitos, respondió Gross. Los democristianos exigen que la esposa del primer ministro, Sharka Grossova, abandone sus actividades empresariales y que los socialdemócratas encuentren una salida a la crisis antes de fines de marzo, cuando se efectúe la cumbre de la socialdemocracia en la que será elegida la nueva dirección de ese partido político. Los socialdemócratas calificaron de inaceptables dichos requisitos. La crisis lleva arrastrándose desde hace varias semanas. Unas 200 personas se manifestaron este miércoles en Praga frente a la sede del gobierno pidiendo la dimisión del primer ministro y aproximadamente 25.000 personas firmaron una petición solicitando que Gross renuncie a su cargo. Todos somos rehenes de los problemas personales de propiedad del primer ministro y su familia, así comentó la situación actual el vicepresidente del opositor Partido Cívico Democrático, Petr Nečas. Este país necesita un gobierno competente que trabaje debidamente y no un gabinete que esté solucionando los problemas personales de su jefe, sostuvo Petr Nečas.
Las víctimas de la ocupación soviética de la ex Checoslovaquia en 1968 serán indemnizadas, según decidió este miércoles la Cámara de Diputados. La iniciativa fue presentada por el opositor Partido Cívico Democrático. Más detalles con Jaroslav Smrš.
Las personas que sufrieron perjuicios durante la ocupación soviética entre 1968 y 1991 serán indemnizadas. El monto financiero dependerá de cada caso. La indemnización más alta, 5.000 euros, la recibirán los familiares de las personas que fueron asesinadas por las tropas ocupantes. Las personas que fueron violadas o que sufrieron heridas graves recibirán 2.500 euros. El balance total comprende, además de las víctimas directas de la invasión soviética, las personas afectadas por la presencia de las tropas. Hasta finales del año 1968 resultaron muertas unas 95 personas, otras 300 sufrieron heridas graves. Pero a esas cifras hay que sumar a todos los afectados como consecuencia de las actividades criminales del ejército soviético durante la ocupación de Checoslovaquia hasta 1991. Comentó al respecto el director del Instituto de Historia Contemporánea, Oldřich Tuma. Los diputados del opositor Partido Cívico Democrático, autores del borrador de ley, esperan que la indemnización sea elevada por el Senado, donde el Partido Cívico Democrático dispone de la mayoría.
Chceme dosáhnout toho, aby Senát, pokud možno, tyto částky navýšil někde blíže k těm...
Queremos que el Senado eleve los montos a 33.000 euros para los familiares de las víctimas y a 17.000 euros para las personas con heridas graves, señaló el vicepresidente del opositor Partido Cívico Democrático, Petr Nečas. La indemnización corresponde al periodo desde el inicio de la ocupación del territorio checoslovaco el 20 de agosto de 1968 hasta la retirada de las tropas soviéticas el 27 de junio de 1991.
coalición gubernamental checa al borde de la ruptura. Las víctimas de la ocupación soviética serán indemnizadas. Aprobada una ley para el fomento de las fuentes renovables de energía. Estos son los principales temas de la revista de la prensa checa que les presentaremos con mi colega Román Casado.
El conflicto que sacude a la coalición gubernamental checa sigue acaparando las portadas de todos los diarios nacionales. Mladá Fronta Dnes informa que el encuentro de los máximos representantes de los tres partidos coalicionistas se saldó con un fracaso.
El Rotativo opina que la solución del conflicto provocado por el escándalo en torno a los préstamos y las actividades empresariales de la familia del primer ministro Stanislav Gross se buscará con dificultades. Y ello a pesar de que ambos protagonistas clave de la crisis, el primer ministro Stanislav Gross y el líder de los democristianos Miroslav Kalousek, afirman que aún existe espacio para las negociaciones.
La coalición está al borde de la ruptura, titula en primera plana el diario económico Hospodarské noviny. El Rotativo escribe:
en vez de una reconciliación, las relaciones entre el democristiano Partido Popular y el Partido Socialdemócrata Checo se empeoraron ayer aún más. Al cabo de más de 4 horas de negociaciones, Stanislav Gross anunció que no se había concluido ningún acuerdo. La lógica manda que los ministros democristianos presenten su dimisión, declaró el jefe del Ejecutivo.
Los diarios checos informan que el Estado indemnizará a las víctimas de la ocupación soviética. Lidové noviny cita al historiador Pavel Žáček, quien sostiene que todavía no se sabe a cuántas personas correspondería la indemnización. A su juicio, el período inmediatamente posterior a la invasión de agosto de 1968 está bien documentado, pero hubo también víctimas mortales hasta la retirada del último soldado soviético en 1991.
Pavel Žáček explicó al diario que durante los años 70 y 80 se trató de víctimas de accidentes de tráfico causados por las tropas de ocupación soviéticas. El historiador recuerda 2 terribles casos de los años 80. En el primero, un tanque soviético chocó contra una casa familiar, entre cuyos escombros pereció una familia entera. En el segundo caso, un tanque aplastó un turismo con todos sus ocupantes.
Mujeres custodian la sede del presidente de la República. Bajo este título escribe Mladá Fronta Dnes.
Jueves 24 de febrero de 2005, 12 horas. Esta fecha entrará en la historia, ya que a partir de ese momento empezarán a custodiar el castillo de Praga, sede del presidente de la República, Václav Klaus, también mujeres soldados. El portavoz del jefe del Estado explicó que ocurre por primera vez en la historia de la Guardia del Castillo.
Lidové noviny informa en su suplemento económico que la Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles la ley para el fomento de las fuentes renovables de energía. La normativa estipula que las distribuidoras adquirirán energía de los operadores de pequeñas centrales eléctricas a precios garantizados.
La nueva ley estipula además que la República Checa debe aumentar de aquí a 2010 la participación de la energía procedente de las fuentes renovables a un 8%.
Lidové noviny comenta que muchas empresas esperaban con impaciencia la aprobación de la mencionada ley, ya que la operación de centrales eólicas puede ser un buen negocio.
En contra de la normativa, votó el opositor Partido Cívico Democrático, alegando que la energía de las fuentes renovables es 3 veces más cara que la generada por las centrales térmicas o nucleares. Además, los precios dotados deformarán el mercado, argumenta el partido opositor. Y aquí damos por concluida la revista de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga. Hable checo con Radio Praga.
Esta vez con Ivana Vonderkova
y Diana Vaz.
Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, dice una canción popular checa, recordando un antiguo dicho según el cual la forma de vestir testimonia de la forma de ser de la persona. Puede que sea cierto, pero cada persona suele tener su propio gusto o puede incluso no tenerlo, y entonces es importante que alguien sea tan amable y ayude a corregir lo que vestimos.
A orientarnos en el mundo de la moda nos ayudan, por ejemplo, diversas revistas de moda, Modní časopisy o časopisy o modie. Y luego es importante que encontremos una tienda que convenga a nuestro estilo de vestir o que conozcamos a un buen sastre, krejčí, o modista, švadlena, que sean capaces de hacer realidad nuestros sueños de vestir.
Hablamos de vestir y de coser, pues queremos enseñarles, amigos, palabras que podrían serles útiles a la hora de dirigirse a un salón de modas, modní salón.
Indudablemente necesitamos saber decir tela. En checo es látka, en singular y en plural látky, que son palabras fáciles de pronunciar. ¿No es cierto, amigos?
Para hacer un vestido necesitamos también de un buen corte, strich, de alfileres, spendliki, para ajustar el corte a la tela, y de las tijeras, nushki, para cortarla.
Tras estos primeros pasos hay que servirse de la aguja, yehla, y el hilo, nit, y preparar el futuro traje, oblek, para la primera prueba, na první zkoušku.
Si no pedimos que nos hagan traje, podemos solicitar, por ejemplo, un vestido, shati, una falda, sukně, unos pantalones, kalhoty, una camisa, košile, una blusa, halenka, o en la temporada de invierno un abrigo, kabát.
Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Jakou tehdy měla máma, když jí srdce své, tvůj táta navždy tam při tanci dal.
Durante la primera prueba se hacen los ajustes necesarios, nezbytné úpravy, y entonces luego ya es posible sentarse a la máquina de coser, šicí stroj, y proceder a la costura a máquina. Durante la segunda prueba hay que prestar atención a tales detalles como la cremallera, zip, los botones, knoflíky o diversas decoraciones, ozdoby.
Al llegar a la última prueba, de lejos admiramos nuestro nuevo vestido puesto en una percha. Y si toda queda bien, inmediatamente solemos salir a lucirnos ante nuestras amigas, para que a estas les dé envidia. Las mujeres somos así. Mi Jenny jsme takové.
Y todas queremos ser bellas. A všechny chceme být krásné.
A v noci, když hudba dosněla, Jan zůstal s mámou sám. A na dobrou noc je políbil a srdce své jí dal. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Aby někdo jako táta za srdéčko tvé ti z lásky taky svoje srdce dal.
En su receptor, Radio Praga.
Ciencia.
Técnica.
Ecología.
Naturaleza.
El agua del mar es llevada por el viento en forma de microscópicas gotas sobre la tierra firme. El científico checo Pavel Jungwirth forma parte de un equipo internacional que estudia qué pasa cuando la sal marina contenida en esas minúsculas gotas entra en contacto con el smog. Con mi colega Andrea Fajkusová les contaremos más detalles al respecto.
En una marejada, las olas se levantan y al caer arrastran consigo burbujas de aire. Estas suben a la superficie, donde se disgregan, llevando a la atmósfera gotas microscópicas del agua marina. De hecho, son aerosoles del cloruro de sodio disuelto y de otras sales.
Cuando en un día soleado los aerosoles entran en contacto con el ozono del smog, se desencadena una reacción química que provoca la liberación del cloro de las moléculas del cloruro de sodio.
El cloro libre reacciona a su vez con los componentes del smog, como son los óxidos de nitrógeno y de azufre, de manera que surgen otras sustancias nocivas peligrosas a la salud del hombre.
El fenómeno que acabamos de describir no se da solo en las zonas costeras. El viento lleva los aerosoles marinos al interior de los continentes, a una distancia de 1,000 kilómetros. En las grandes aglomeraciones urbanas, reacciona con los aerosoles marinos el ozono, procedente de los gases de escape de los automóviles. De los aerosoles se libera el cloro, que reacciona con los contaminantes, surgiendo un cóctel tóxico.
El científico checo Pavel Jungwirth forma parte de un equipo internacional que en la Universidad de California, en Irvine, estudia las reacciones entre las gotas del agua marina y el aire poluido. Jungwirth pertenece al grupo de especialistas que modelan estos procesos en ordenador.
El profesor Jungwirth trabaja la mayor parte del año en el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica en Praga. El científico puede tomar parte en las investigaciones de la Universidad de California, ya que para su trabajo no necesita un laboratorio con agua marina, sino un ordenador.
El profesor Jungwirth explica que la modelación en el ordenador posibilita calcular qué pasa con cada átomo y prever el desarrollo de la futura reacción. De esta forma, los cálculos teóricos y los experimentos prácticos se completan y verifican mutuamente.
Además del cloruro de sodio, el agua marina contiene también bromuro, que llega a la atmósfera en forma de aerosol. Las reacciones del bromuro con el ozono influyen en las capas bajas de la atmósfera, sobre todo en las zonas polares.
Los aerosoles siguen siendo una gran incógnita y pueden participar en otras reacciones en la atmósfera que desconocemos. Los hombres contribuyen a desencadenarlas, liberando a la atmósfera enormes cantidades de sustancias contaminantes sin medir las consecuencias de tal proceder.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga para su audiencia de España y América Latina. Gracias por habernos acompañado.
Pasoucí nad vesnicí. Poslové noci moci a slávy na malý výlet v plachetnicích vyplout se srdci plnými lávy a zamávat všem falešnicím ústavou. Ústavou.
co kdysi načmáral nad prérií. Oblaky kouře ze suché trávy, že moji otcové ještě žijí. Bůh s tebou, Ameriku. Smilý a hravý a dívky na jehlách tak milený. Kdo by se trápil loňskými právy na cestě vpřed vstříc milený. Bůh s tebou.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать радио «Прага» в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.